Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos y les dé fortaleza y que estemos juntos adentrándonos a un mundo bello que es el mundo de nuestra comunión con Dios. Les invito a leer las Sagradas Escrituras en esta ocasión. Vamos a releer una vez más, hermanos, el pasaje que leímos en la reflexión anterior, que es el libro de Jueces, en su capítulo número 6, y vamos, perdón, capítulo número 2 y versículo, vamos a leer en esta ocasión del versículo 7 en adelante. Y dice la Biblia: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tipnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice la palabra: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron grande aflicción. La sola lectura, hermano, de esta porción nos va revelando la consecuencia que hay de no tener un encuentro personal con Dios, o de perder la relación con Dios, o de perder la comunión con Dios. Esto es tan trágico que dice que es una cuestión progresiva, que en primer lugar las personas, de haber conocido a Dios, fueron paulatinamente apartándose de ese conocimiento y sobre todo de la experiencia espiritual, sobre todo de la relación temerosa, viva, dinámica con Dios. Estamos hablando entonces que, como decíamos en la anterior reflexión, esto se imita, lo que nosotros somos lo van a imitar los otros, y eso es grave, porque la trascendencia de esto ya no es Dios, lo que trasciende es nuestra frialdad. Y Dios nos ayude a nosotros, que las futuras generaciones sean generaciones, hermanos, frívolas, vacías espiritualmente. Al contrario, queremos transmitir un evangelio vivo, dinámico, glorioso, lleno de las manifestaciones de nuestro Dios. En este pasaje, la lectura nos habla que esto es lo que ocurre entonces, dice la Biblia, tristemente, que ya no pueden hacerle frente a sus enemigos. Habla de fracasos, habla también de una derrota material, porque dice que son despojados de todas las cosas, y dice también que Dios los entrega. En otras palabras, dice que la ira de Dios estaba contra ellos, la mano de Dios estaba contra ellos, y que prácticamente vivieron de ahí en adelante en aflicción. Nosotros sabemos que el antídoto a la aflicción, el antídoto a la miseria, el antídoto al fracaso, el antídoto a toda debacle espiritual, moral y material, hermano, es Dios en nosotros, porque Dios en sí es el tesoro de nuestra vida. Pero estamos hablando no de un concepto de Dios, de un creerismo mental. Estamos hablando de una comunión con Él. Estamos hablando de esa relación personal con nuestro Dios. Es decir, hermanos, que podamos decir: yo tengo un encuentro real con Dios. que podamos decir yo conozco personalmente a Dios en el sentido de que lo hemos sentido, que su presencia ha sido real en nuestra vida, que experimentamos sus caricias, que experimentamos su gloria, que experimentamos el peso de su presencia. Eso, hermanos, es lo maravilloso del Evangelio, porque esto no es una idea, no es meramente una cuestión idealista, es una experiencia gloriosa y personal. Por lo tanto, no es grupal, no es familiar, no es una herencia, no se transmite en el sentido de herencia como algo que podamos nosotros darlo de una forma escrita, es algo que se vive, que se impacta a los demás. Así que se trata, en primer lugar, que se obtiene por medio de cultivar una relación personal con Dios. Entonces, lo que queremos es que ustedes y yo podamos ir afianzando esa relación personal con nuestro Dios. Podemos decir lo siguiente, pues, que Dios se le siente, puede usted decirlo con confianza, a Dios se le siente, se le huele, se gusta, se le palpa. Pablo dice a los griegos en Hechos 17:27, dice lo siguiente: para que busquen a Dios, dice, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios está aquí, Dios está al alcance. Tú puedes hablar con Dios, platicar con Dios, en el sentido tan real como cuando platicas con una persona, y en eso consisten nuestros devocionales, en que podamos nosotros tener esa comunión, cultivar y fortalecer esa comunión con nuestro Dios. Cuando hablamos de experiencia con Dios, nos referimos, pues, hermanos, en primer lugar, que hemos sido convertidos. Una persona, para tener comunión con Dios y una relación personal con Él, necesita primero haber sido regenerado, convertido, perdonado de sus pecados, que es el estorbo, lo que es la división entre el hombre y Dios. Así que cuando hablamos de una experiencia con Dios, nos referimos primero al nuevo nacimiento. De entrada, hermano, el nuevo nacimiento es un cambio impresionante. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, hermano, yo era una persona maldiciente con mis palabras, era una persona iracunda, era una persona que tenía mucho miedo, porque en el tiempo que yo me convertí al Evangelio, cuando el Señor me salvó en su misericordia, era un tiempo de guerra. Y hermano, yo pensaba que podía morir en cualquier momento, lo que significa que el temor estaba allí presente, yo lo experimentaba. Y también, como le dije hace un instante, yo tenía esa característica que era muy maldiciente. Y se lo refiero porque esos fueron dos distintivos que marcaron y que yo recuerdo perfectamente que fue un encuentro real de Dios en mi vida. Porque el día que yo acepté a Jesucristo, el día que entregué mi vida al Señor y que decidí seguir a Jesucristo, yo en ese momento lo único que recuerdo es que había una sensación muy especial, que yo quería estar allí, quería saber más de las cosas de Dios, y obviamente que comencé a interactuar con los hermanos en las reuniones que en ese tiempo se hacían. ¿Y sabe qué? Con el tiempo, hablando quizá como a los 15 días, me di cuenta que yo no había dicho ninguna maldición y no me lo había propuesto. Simplemente recuerdo que hablaba con mucho cuidado, que hablaba con mucha conciencia de cada palabra que iba a decir, y eso no fue un asunto que era posible para mí antes de ese encuentro. Y obviamente que otra sensación que inmediatamente desapareció de mí fue el temor, el miedo. Esa es la primera sensación y un sentir de que algo en mí había acontecido. A eso nos referimos como una experiencia con Dios. Es decir, Dios se hace sentir de alguna manera y nos da evidencias tangibles de lo que Él hace en nuestra vida. Cuando hablamos entonces de la experiencia personal con Dios, estamos hablando, además de la conversión, estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia maravillosísima, hermano. Tanto que la iglesia primitiva lo promovió como lo normal en su vida diaria, que todos los creyentes debían estar llenos del Espíritu Santo, que los creyentes deberían de ser, aleluya, hermanos, que se deberían de caracterizar por esa comunión con el Espíritu. Y usted lee el libro de los Hechos y lo que va a encontrar es a creyentes llenos del Espíritu Santo, hablando con Dios, hermanos, siendo guiados por Dios, siendo ministrados por el Señor de una manera maravillosa. Así que cuando hablamos de esto, pues, de una relación personal con Dios, hablamos de la conversión, hablamos del bautismo con el Espíritu Santo y estamos hablando también, hermanos, del ejercicio de los dones espirituales que se manifiestan a nuestro derredor y en nuestra vida. Estamos hablando de esa fe como un regalo de Dios para trabajar. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de revelación en la palabra, de la palabra de sabiduría, de la palabra o palabra de ciencia, como dije también, cuando se habla de discernimiento de espíritu, habla, hermano, de dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Hermano, es algo maravilloso. Todo esto es real cuando hay comunión con Dios. Esto es lo normal en la iglesia. A eso nos referimos, pues, cuando hablamos de una experiencia personal con Dios. Pablo así lo dice a los Gálatas, hermano. Pablo le llama el suministro del Espíritu Santo con maravilla, dice el apóstol. Si leemos Gálatas capítulo 3, y versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice: solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego, pero oiga lo que está hablando Pablo aquí, habla de recibir algo. No está hablando de una cuestión mental, es algo que se palpa, algo que se recibe, algo de lo que se es consciente. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor: tan necios sois, dice Pablo, o sea, perdón hermano la expresión, así la que dice Pablo, tan tontos son, así dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Es decir, habiendo probado, habiéndolo experimentado, ahora se están regresando a algo meramente intelectual, razonado, meramente de una enseñanza o de una especie de credo, en lugar de que aparte de eso tengas la experiencia con el Señor. Sobre todo, hermano, el perdón de los pecados, como se lo acabo de mencionar, es una experiencia real. El perdón de los pecados, hermano, trae una liberación impresionante. Si un creyente incluso ha fallado a Dios, ha cometido pecado, pero si se arrepiente, el cambio que va a experimentar, hermano, es maravilloso. Un despertamiento de ese espíritu, de esas facultades espirituales que se adormecieron a causa del pecado, eso va a ser palpable. Eso no es una cuestión que usted se la va a imaginar, no. Es una realidad maravillosa. Pruébelo y se dará cuenta si usted tiene esa necesidad. Luego termina el apóstol esta exhortación diciendo: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, hablando de que en realidad por cuando ellos habían experimentado la salvación por la fe en Cristo y habían recibido la presencia, el bautismo con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo en sus corazones, siendo ellos morada del Espíritu, hermano, ellos experimentaban cosas bellas, no solo el gozo de la salvación, que como le dije es una experiencia, sino también la paz, hermano, la certeza que se desarrolla cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo habían probado los hermanos como una experiencia, tanto que estaban dispuestos a padecer, a sufrir, hermano, cualquier persecución, porque tenían una plena satisfacción. Y termina diciendo: aquel pues, así dice, que os suministra el Espíritu, fíjese, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Ahí está. Ellos habían experimentado el perdón. Habían experimentado, hermanos, la llenura del Espíritu, el bautismo con el Espíritu, y habían experimentado la manifestación de los dones, las maravillas entre vosotros. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué necesita usted? La fe, creer, dar por hecho, aceptar y querer esa relación y esa comunión con Dios. Así que lo normal en nuestra vida cristiana, hermano, es comunión con el Espíritu Santo y que las maravillas se manifiesten entre nosotros. Esto es es el distintivo de que las cosas andan bien, de que nuestra relación con Dios es correcta y es personal. Hay una satisfacción plena de tu salvación. Hay una, hermano, preciosa experiencia en nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y se manifiesta, hermano, en nuestra vida los dones. Dígame si no vale la pena. ¿Cuántos quieren que los dones se manifiesten en su vida, en su ministerio, en su trabajo? Y que, hermano, que la presencia del Espíritu Santo sea el distintivo de nuestra vida. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de esa comunión, de esa relación personal con Dios que necesitamos asegurarnos y evaluar que efectivamente la estamos viviendo. En este momento yo les llamo a ustedes a que meditemos por un instante, o más bien a que nos unamos en una oración en el sentido, hermanos, de que no queremos ser una generación que no conoce a Dios. Renunciamos a ese distintivo, hermanos, porque no queremos que se nos vaya a calificar como una generación desconectada de Dios. Somos una generación privilegiada porque Dios te está llamando, porque Él anhela. Hoy este día el Señor quiere llenar tu corazón, quiere llenar tu mente, tu espíritu, tu alma, tu ser entero. El Señor quiere que lo sientas hasta la médula, hasta los huesos. Para eso, hermanos, métete con Dios, clama a Dios, pídele que te llene con su Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, oh, te damos gracias porque, Señor, te ha placido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, por la fe en Jesucristo. Oh Dios, y con ello nos has dado acceso a tu mundo, al mundo espiritual, y nos has dado tu Espíritu Santo. Aleluya, para ser nuestro consolador, aleluya, para ser nuestro guiador, nuestro amigo, nuestro paracleto, nuestro abogado, que todos los días, aleluya, nos está guiando a las riquezas de Dios, a las maravillas de Dios. Oh, mi Padre celestial, gracias porque mis hermanos allá en sus hogares o ahí donde se encuentre ahora está experimentando la presencia de tu Espíritu, aleluya, y todo aquel que anhele llenarse de ti, el que anhele tener comunión contigo, Señor, yo sé que de tu parte eres el principal interesado en llenarnos, en tener comunión con nosotros. Oh Dios, ayúdanos a restaurar todo aquello que esté, Dios mío, descuidado en nosotros. Quita de nosotros toda negligencia espiritual. Ayúdanos a vencer todo eso que nos estorba para tener comunión limpia, Señor, con la salvación que nos has dado, con la presencia del Espíritu Santo, Señor, y que se muevan tus dones en medio nuestro. Glorifícate, que seamos una generación que pueda testificar tus grandes obras, tus grandes maravillas. Oh Dios, bendice a los hermanos que están allí anhelando. Si hay algún hermano que anhela, Señor, tu presencia, tócalo, llénalo, comienza a restaurar esa sensación, esa satisfacción que produce el Evangelio. Quita toda sequedad y toda vida hueca y comienza a llenarla, Señor, con esa preciosa manifestación que viene de ti. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos ahora mismo en todas las áreas de su vida y líbralos de toda amenaza. Amén. y amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.